Héctor Montiel, Mario Chapa para la Radio Pública. Buenas noches, amigo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches, Mario.
Bueno, un saludo muy grande y felicitaciones por este primer hijo literario.
Ya, muchísimas gracias. Es todo un logro y un desafío importante.
Ajá. ¿Cuántos años o cuánto tiempo te llevó juntarte con todos estos documentos, pero hermosísimos, que nos sirven para todos nosotros?
Más o menos 10 años.
¡Ah!
Sí, empezó básicamente porque un día me voy de vacaciones a Paraguay y me encuentro que todos allá me hablaban de la batalla del Yatá y del acontecimiento histórico de Paso de los Libres, de los cuales yo no tenía... no tenía conocimiento, básicamente.
Claro.
Entonces, bueno, cuando vuelvo, empiezo a buscar material y de a poquito fue juntando cosas, digamos.
Ajá. Ayer hablaba con el contador Aceval y me dice, yo no soy historiador, hice un ensayo. ¿Y vos tampoco te considerás historiador o pensás que sí, que ya estás en esa carrera?
No, para nada. Hay grandes historiadores que se dediquen a esto. Que hicieron su estudio, posgrado, doctorado en historia. Yo soy solamente un como dice ahí, un compilador.
Un compilador.
Que tuve la suerte de encontrarme con algún material que por ahí no está disponible para todo el mundo, que es de difícil acceso, que está disperso por todos lados, y bueno, me tomé el trabajo de juntarlos y ponerlos todos en un solo libro. Básicamente es eso.
Pero además también sos un curioso de la vida, perdóname el epíteto, porque te veo que publicás también en las redes fotos que también son parte después de estos libros o de estos documentos que vos vas anexando, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo cuando me dicen... fulano de tal o mengano tiene material, tiene elementos, me voy hasta el lugar, recorro, hablo con vecinos, voy averiguando, solicito fotos, también entro en mi tiempo libre, que por ahí es escaso.
Sí, sí, obvio.
Busco fotos antiguas, representativas de nuestra ciudad y las voy compartiendo, digamos. Y la gente, por suerte... por ahí se prende y va haciendo acotaciones, explicaciones, enriqueciendo algo que por ahí está medio olvidado, que son nuestras raíces.
Claro. Y así comienza, por ejemplo, este libro, cuya dedicatoria lo haces primero en un foro íntimo, ¿no? A los seres más queridos, los que te apoyaron y los que te dan esa fuerza necesaria, ¿no?
Claro, que somos, en realidad son los que me bancan mientras yo ando en vacaciones, en vez de disfrutar por ahí con ellos. Cuando me voy al libro, ando investigando, buscando material, recorriendo archivos, recorriendo las casas de la gente, y bueno, son ellos los que por ahí se quedan a un costado permitiéndome esa libertad. Y lo mismo cuando estoy acá, qué sé yo, los fines de semana, que es cuando... más tiempo tengo, que voy escribiendo, armando lo que pude juntar, y bueno, básicamente son mi soporte, Fabiana y Katia, que son mi pilar sobre el cual me sostengo, y son las que, bueno, tienen que bancarse el lado feo, por así decirlo, de esto, claro. Que por ahí dejarlo un poquito de lado en algunos momentos.
Sí, sí, sí. Bueno, y son en este tomo 1 390 páginas más o menos, en donde describís a esa Corrientes que muchos no la conocemos, sino vamos precisamente a esa fuente que vos fuiste, y bueno, lo tenemos todo compilado en este libro, en donde hablás del suelo, de primeramente la ubicación geográfica, de nuestra flora y fauna, por decir prehistórica, de ahí en adelante, ¿no?
Claro, eso fue cuando me voy, en realidad fue una casualidad, porque yo no encontré material escrito de autores libreños en relación, bueno, para aquel que no conoce, entre un periodo más o menos entre 10.000 a a 500.000 años atrás, existieron otros animales, una fauna distinta a la que conocemos hoy.
Claro.
No son los dinosaurios, pero son algo que está en el intermedio. Uh-huh. Cuando me voy al archivo buscando material de la batalla del Yatay, me voy al archivo histórico de Guayana y me encuentro con que gente o historiadores de esa zona, en portugués, redactan un libro que, bueno, ponen todos estos animales que se fueron encontrando en toda la región y en la costa del río Uruguay, en Uruguayana, en el arroyo Toro Paso, en Cuareim, en frontera con Bella Unión.
Sí.
Y bueno, y después, justo cuando vuelvo con esa info, me dicen, mira que acá en Bonpland, en el 2006, encontraron en prefectura los restos de un estegomastodonte, y bueno, de ahí me pongo a investigar, y es bueno, que el mismo yacimiento, con la misma edad, digamos, de los sedimentos, es la misma formación, que es una toropique, es la misma que está acá en Bellavista, que es el mayor yacimiento acá de la provincia.
Sí, sí.
Donde, bueno, ellos tienen a detalle todos los animales estos. Uh-huh. Y bueno, sumé 2 más 2 y me dio 4, digamos.
Claro.
Por así decirlo, digamos. Uh-huh. Entonces de ahí obtengo todo esto, esta especie que habitaron en ese periodo. Y esa es la primera parte del libro.
Ajá.
La segunda parte del libro ya empiezo con los primeros habitantes que tuvieron los aborígenes, los yaroes,
uh-huh,
los charrúas, los minuanos. Y después ya entro con la parte jesuítica, donde al material, que la esencia es lo que escribió sí un historiador, uno de los mayores del libro, que es Saboini.
Ajá, el profesor José Luis Saboini.
Sí, sí, un genio.
Sí, señor.
Y bueno, de base a él, bueno, después le junté cositas que fui encontrando en otros lados,
uh-huh,
en mis búsquedas, y bueno, y tuve la suerte de encontrarme con un montón de mapas que hablan de la ubicación de la estancia jesuítica, que no fue solamente en nuestro departamento la estancia de San Jorge, sino que existieron otras, hubieron uh-huh, más de 10 en nuestro departamento. Y después, bueno, ya viene con el periodo de transición de los jesuitas, la expulsión de los jesuitas, y bueno, lo que es ya Joaquín Madariaga y 208.
Exacto. También hay una historia, estoy viendo acá justamente un mapita de las capillas o parroquias en todo nuestro departamento, ¿no?
Claro, exactamente. Como te estaba diciendo, en uh-huh, nuestro departamento, no solamente en lo que sería la ciudad propiamente dicha de Paso Río, sino en nuestro departamento, existieron más de 10 capillas jesuíticas.
Uh-huh.
No todas estuvieron en el mismo periodo de tiempo, y eso es importante que se entienda, sino que estuvieron en un periodo distinto.
Claro.
Pero en esa época lo normal era como todo girado alrededor de Yapeyú.
Sí.
Porque él le llamaba la estancia grande de Yapeyú, que iba hasta cerca de Santa María, Brasil, cerca de Misiones, cerca de Liberá y bueno, tocando Entre Ríos. Todo eso comprendía la estancia de Yapeyú. Y como tenía una población muy elevada, de 4.000, 5.000 personas para la época, necesitaban ellos de provisiones, ya sea de ganado ovino, bovino, de caballos. Entonces, lo que hacían, como no tenían elementos como para hacer los alambrados, lo que era sobre el río Uruguay, arroyo con arroyo, entre arroyos, digamos, uh-huh, ponía una especie de ganado. Pasando ese arroyo había otra clase de ganado para que no se vayan mezclando, y ponían algunos aborígenes que eran los que cuidaban, por así decirlo, la estancia.
Ah, mira qué buen
detalle. Y cada estancia, claro, en Paso Los Libres era ganado equino, digamos.
Ajá.
Por ejemplo, acá en Uruguayana era bovino,
uh-huh,
de ovejas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y en cada casco estancia al lado habían una capilla o un oratorio que bueno, recibía el nombre del arroyo, y lo importante es que también servía ese lugar para hospedaje de, o sea, de las visitas o del chasque, que ajá, venía de puesto en puesto. Cuando le agarraba la noche se quedaba a dormir, a descansar, cambiaba de caballo, uh-huh, y seguía a la estancia siguiente. Bueno, y una de esas estancias, bueno, fue San Jorge, digamos, lo que da origen a Paso de los Libres.
Exacto. También decís que encontraste construcciones realizadas por jesuitas, como por ejemplo la ex casa de piedra, donde quedó creo que solamente la cruz, ahí donde bien también decís que hay ahora un negocio de venta de autos.
Claro, en realidad se presupone que son de origen jesuita, uh-huh, sobre todo por los cortes que tienen las piedras que formaban las paredes o la estructura de la de esas construcciones.
Exacto.
Porque la sociedad española o italiana que estuvo después, que fue básicamente la que fundó nuestra ciudad o la que constituyó gran parte de nuestra sociedad, no se dedicaba a ese oficio. Uh-huh. Entonces, probablemente sea anterior. En realidad no hay, o por lo menos no pude encontrar un estudio serio de personas especializadas, arqueólogos, personas que se dedican a determinar eso y a fecharlo, no encontré. Uh-huh. Pero por la estructura se supone o infiero que puede ser, digamos. Y bueno, una de las tantas construcciones que hay es esa donde está la agencia de Obregón, uh-huh, que hay una cruz enfrente que dice 4 de febrero de 1894, uh-huh, que dice que pertenecía a la familia Inamorato, que era una familia importante de italianos que se arraigaron en Paso de los Libres, donde también en su época, mucho más para acá, mucho más reciente, ya después de 1900, donde realizaban actividades sociales, la sociedad italiana en ese lugar.
Ajá.
Después me cuentan también que cerca de la Chacra de Garrido, en el Hombusito, había otra casa de piedra. Uh-huh. Después, otra construcción importante es el Puente Troncón.
Sí, señor.
No el que conocemos todos, que es el de Zapadores, sino el que está un poquito más hacia la derecha. Sí. Hay que entrar en el campo. Uh-huh. Donde, bueno, si bien tiene reparaciones que tienen asentado en cemento, la buena base de esa estructura está asentada todavía en barro, lo que da cuenta de la antigüedad de esa construcción.
Claro, mucho más que el troncón que hicieron los ingenieros militares.
Claro, exactamente, el puente ese que construyeron los Zapadores.
Los Zapadores, tal cual.
Sí, hay otra estructura. Uh-huh. Y después ahí todavía hay, por ejemplo, en la estancia El Rosario, pasando el río Miriñay, también ahí todavía están los corrales y está la lápida desde los jesuitas, está un aljibe. Todavía estuve conversando y hay un par de estancias, estamos tratando de gestionar los permisos para ingresar, uh-huh, donde cuentan, bueno, que tienen el piso, una pared, que hay lugares que todavía hay piedras, digamos, de construcción de jesuitas.
Exacto. Mucho se habla del paso Márquez, viste que habiendo las piedras ya empiezan culturalmente o en forma vocal, oral, a comentarse historias de que puede haber entierro, de que, bueno, ¿qué supiste de eso?
El paso Márquez se llama así porque el primer dueño de lo que fue la estancia de San Jorge, digamos, cuando se escrituraron, uh-huh, uno de los primeros por lo menos, fue el señor Blas Márquez, que era alcalde de Yapeyú.
Ajá.
La estancia esa, bueno, estaba ubicada muy próximo al paso y, bueno, recibió el apellido de Blas Márquez, y la estancia esta comprendía hasta el río Uruguay, todo lo que es el arroyo Yatay hasta el Capiquicé. Esa era la dimensión del campo de Don Márquez. En ese lugar, dice Pellegrini que se encontraron, que él encontraba cuando caminaba, porque fue dueño de esa estancia, también un escritor, que encontraba resto de puntas de flecha, de morteros aborígenes, y después, bueno, la otra cuando Joaquín Madariaga decide fundar Pásalo Libre, lo expropian y lo indemnizan a este Márquez.
Ajá.
Porque, bueno, la ciudad de Paso Libre quedó comprendida dentro de lo que era su campo.
Claro.
Después la otra historia que tiene este Paso Márquez, además de la cuestión aborigen, es que también ahí hubo enfrentamientos entre los paraguayos durante la invasión a Paso Los Libres, digamos,
sí.
Durante la batalla del Yatay, donde, bueno, incluso ahí están hay unas cruces, que para algunos es la cruce donde la fosa común, donde le enterraron a los paraguayos muertos en combate, y otros hablan de que hubo un descarrilamiento de un tren y con varias personas que murieron ahogadas en el lugar. Y bueno, y eso está a determinarse, por así decirlo.
Claro, mira vos. También habla de la posta de San Jorge del correo postal de las Misiones allá por el año 1756, que arribó a Buenos Aires el nuevo gobernador Pedro Ceballos, y bueno, había un camino para hacer correo.
Claro, ellos utilizaban el Camino Real, que es la ruta vieja, digamos, a Tapuaycuá y todo lo que es la calle Colón.
Claro.
Y bueno, y como está explicando, de estancia en estancia o de posta en posta,
sí.
Utilizaron el servicio Chasque, que, por ejemplo, cuando iba a Buenos Aires o a Córdoba o otros destinos, se utilizaban todas estas rutas. Y bueno, el sistema era, básicamente, la persona escribía una carta, le encomendaba el servicio al Chasque, bueno, partía con sus caballos, con uno o dos caballos, en destino hacia el lugar donde tenía que dirigirse. Cuando llegaba a una de las estancias, bueno, recibía la alimentación que lo hacían los aborígenes, los que cuidaban la estancia, dormían en las postas, en los oratorios que estaban de pie. De hecho, la Capilla San Jorge supuestamente estuvo de pie hasta 1820, más o menos.
Ajá.
Y bueno, ese era el circuito de recorrido que realizaban todas que era el servicio de correo de aquella época, digamos.
Exacto.
Que se lo puede llamar así.
Mirá vos, bueno, todo esto está en el libro, vaya usted anotando por ahí, mi amigo, si tiene la posibilidad de leerlo.
Incluso contiene un mapa con indicación de cada una de las postas, que bueno, las postas básicamente constituyen las estancias jesuitas de aquella época.
Correcto. Belgrano en Corrientes, también hay un capítulo.
Sí, Belgrano cuenta, por ejemplo, Savoini, que con el ejército del norte pasó por frente a la capilla de San Jorge.
Ajá.
Y después, bueno, terminó de delimitar la división de Corrientes con Misiones, la separación. Después, importante también fue en cuanto a que fundó la ciudad de Curuzú de Cotía, por eso le llaman el primer pueblo patrio.
Claro. La sucursal, bueno, del cielo, dicen los curuzucoteños.
Exactamente.
Sí, señor.
Y básicamente, en esencia, eso es la trascendencia que tuvo Belgrano en su cruce, digamos. O sea, él vio todavía de pie cuando pasó, todavía estaba de pie la capilla de San Jorge.
Bueno, y de 1843, ya estamos hablando de la fundación de nuestra ciudad, ¿no?
Claro, exactamente. Cuando pierden la batalla de Arroyo Grande los correntinos en su pelea contra los entrerrianos, huyen a un poco a Uruguay, otro poco de los revolucionarios o del ejército correntino huye al Brasil. Ajá. Entre los cuales estaba Joaquín Madariaga. Ellos terminan refugiándose en un lugar que se llamaba Ñanduí, que está cerca de Itaquí, en Brasil. Allí reciben ayuda con Brasil en ese momento estaba en una guerra civil, peleaba prácticamente Río Grande do Sul contra el Imperio de Brasil. Estaba Bento Gonçalves, que era el gobernador o presidente de Río Grande, que fue quien le prestó asistencia a Madariaga y a los que estaban con él. Cuando estaba próximo a enfrentarse combate los brasileros, bueno, deciden regresar y bueno, deciden cruzar de vuelta, tanto la ida como la vuelta, aparentemente fue por paso de los libres. No debe perderse de vista que en ese momento el lugar de cruce a Brasil, ya que no existía puente,
claro,
era utilizando una isla que no está más, que estaba ubicada frente al Náutico, que hasta 1950 existió una isla ahí. Entonces probablemente cruzaron por ahí, y cuando regresan, como estaban los entrerrianos custodiando la que hoy sería la costanera, ellos deciden regresar un poco más, yendo para el arroyo Itapitocay del lado brasilero, y acá sería el Capiquicé,
claro,
donde está el monolito ahora de los 108.
Ajá.
Y bueno, cruzan ahí, en 26 días después del cruce consiguen tomar la provincia, le ganan los entrerrianos en Laguna Brava, en Corrientes, y se erige como gobernador, se proclama Joaquín Madariaga, y bueno, y el 12 de septiembre decide dictar un decreto fundando la ciudad, en razón de que por ese lugar pasaron los libertadores de la provincia, y por ello el paso de los libres.
Claro.
Y bueno, un decreto posterior, bueno, ordena, como te estaba contando, la expropiación del campo de Blas Márquez, y esa tierra pasa a formar parte del territorio del ejido urbano, digamos, de Paso de los Libres. Y lo interesante acá, que uno de los límites dice un mojón que está al lado de un ombú.
Ajá.
Y bueno, ese es el origen del ombucito.
Ah, mirá vos. Es histórico entonces el ombucito, no es que tiene ese nombre porque se le ocurrió a alguien.
No. Se establece como límite, bueno, claro, el mojón ese que estaba, había un,
claro,
los que cuentan que había un ombusal.
Uh-huh.
Y bueno, entonces ese era el otro límite de lo que sería Paso de los Libres.
Uh-huh. Buenísimo. Los nombres o 108 valientes, ¿es la placa gigante que está en el monumento del medio de la plaza?
Sí, efectivamente. Igualmente hay una discusión acerca de si eran 104,
108, 112.
110,
sí, sí.
Porque Madariaga en tres oportunidades pasó la lista para que la gente, para los reconocimientos.
Ajá.
En esa época no había dinero,
claro,
porque Corrientes tuvo varias guerras con Entre Ríos, donde gastó básicamente todo lo que tenía, la recompensa eran tierras.
Ajá.
Bueno, entonces ahí está la disyuntiva de cuántos fueron realmente.
Exactamente, y que por ahí algunos dicen se pudieron haber caído en el río y se ahogaron algunos.
Efectivamente, esa noche que ellos cruzan estaba crecido el río, había un muchísimo viento, eran más de 200 los que estaban con Madariaga, buena parte dijo no nos animamos a cruzar.
Claro.
Se volvieron, otro poco cruzó, en teoría algunos murieron ahogados, se sabe que perdieron parte de la caballería, de los caballos que tenían.
Sí, sí.
Perdieron armamento. Tanto es así que, bueno, los moradores cuentan que hasta hace unos años se solía encontrar restos de armas y cosas que iba largando el río, digamos, sobre la costa.
Claro, claro, mirá vos.
Sí, no.
Es muy
Madariaga, dice que los tuvo que animar, que exhortar a que, bueno, que se larguen. Bueno, un poco se fue, pasó un día, y el resto con Madariaga, con Joaquín, pasaron al otro día.
Claro.
Pasaron en dos partes.
Exactamente. Bueno, mirá, acá hay un mensaje, dice, pero qué grande mi cuñado, historia y música no va a faltar en la familia. Mariel Pucheta, que te manda un abrazo grande.
Bueno, ya muchas gracias.
Bueno, me está sumando audiencia, o sea, te va a llamar más de seguido. Che, realmente...
Me alegro por ahí de compartir, bueno, lo poco que uno sabe o que uno puede tener acceso, digamos.
No, es realmente muy, muy interesante escucharte y mucho más interesante leerlo. Todavía no lo terminé de leer el libro, pero es muy apasionante para leerlo con tranquilidad, con el tiempo suficiente y, como decía cuando comenzaba la nota, bueno, como comunicadores sociales que somos, tenemos que tener un poquito más abierta la cabeza y con más conocimiento, así que felicito realmente tu iniciativa, tu trabajo, tu tesón. Sos un tipo joven, pero con muy bien aposentado en tus conocimientos, y creo que este libro es el fruto de un trabajo enorme que has realizado en estos 10 años que comentaste, y bueno, no te quedás ahí, no te quedás con la alegría de este primer libro.
Desde ya, muchas gracias. Tengo que agradecer a toda la gente que colabora conmigo, que me facilitan el material, porque uno solo no es imposible hacerlo.
Lógico.
Acercaron libros, fotocopia, cosas por internet. No es algo sencillo de recopilar. Uh-huh. Y bueno, la idea en principio era hacer este a modo de ensayo, más allá del nombre de ensayo que tenía.
Sí.
Y la idea es para el segundo tomo, o sea, debería ser una actualización del que tengo, que la idea es largarlo febrero, marzo, el año que viene. Uh-huh. Ya sí, lo hice de manera más casero para regalar a mis amistades, dejé igual un par en la biblioteca de Libre. Uh-huh. La idea era con esto generar por ahí una llave,
sí,
para acceder a más información.
Claro.
Porque muchas veces la gente, cuando uno pregunta, es reacio a dar información porque cree que uno le está queriendo sacar ventaja, robar el material que tengan.
Uh-huh. Sí.
Entonces, por ahí, llevando el libro en mano, la gente por ahí es más accesible, o uno le muestra y, bueno, ya cambia ya el semblante, te contestan de otra manera. Uh-huh. Por ahí se abren un poquito más las puertas.
Exacto.
Pero la idea, como te estaba contando, es hacer el segundo tomo, o sea, la actualización de este, el segundo tomo, que sería de 1844 hasta 1900, también que tiene hechos muy importantes. Uh-huh. Muchos de los cuales o no son conocidos o por lo menos son muy pocos divulgados.
Claro.
Y lo interesante por ahí es que está la descripción año a año.
Sí.
Que los eventos ocurrieron en el 44, cuál es en el 45, cuál en el 46, y así. Uh-huh. Y la otra es de el tercero, que está casi listo también, que, uh-huh, sería de 1900 a 1972, más o menos.
Ajá, perfecto.
Que también hay la primera, digamos, lo importante, que es cómo se empezó a organizar nuestra ciudad.
Claro,
a partir de su fundación, digamos, el establecimiento de los primeros moradores, muchos con nombre y apellido, o sea, hice hincapié por ahí en poner los nombres y apellidos, por ahí para el lector, por, o a quien no le guste mucho leer, se le va a hacer un poquito denso, pero ahí empiezan a surgir los apellidos conocidos o relevantes de que tenemos hoy en nuestra sociedad.
Claro, sí.
Donde están
sí,
los
sí.
abuelos, los bisabuelos de la mayoría de la gente, digamos, que cuya familia están asentadas hace años en nuestra ciudad, digamos, que hacían las funciones que tenían. Y después también existieron, o sea, a manera anecdótica, yo siempre comento que tengo un amigo que no voy a decir el nombre de qué ciudad es oriundo, pero le digo, el único hecho histórico relevante de tu ciudad fue que un día Belgrano con el ejército del norte descansó debajo de la sombra de un árbol que está en tu pueblo, y es lo único que pasó interesante, le gasto yo, porque en esa ciudad tiene de todo, digamos.
Mirá vos.
Tuvimos la parte de la megafauna, tuvimos la parte de los jesuitas, tenemos la parte de los aborígenes que tuvieron nuestro suelo, tuvimos la parte de la llegada de los italianos, de los españoles, que arrancó con la fundación de Madariaga. Después tuvimos varios combates en 1893, 1895 entre los autonomistas y liberales.
Sí, señor.
Llegaron a ser tomada nuestra ciudad. Después tenemos otros eventos importantes, en otro combate del Yatay, que por ahí no es muy comentado, donde participó Pantaleón Paiva.
Claro.
Y bueno, un montón de acontecimientos, digamos. Y después ya el de 1900 en adelante, bueno, lo que es el aeropuerto, el viejo aeroclub, el nacimiento del banco, de las principales instituciones de libre, digamos que eso ya es más, por ahí más ameno, o a que le gusta más lo moderno, se aproxima mucho, digamos, y bueno, contiene el origen de las principales instituciones, de las escuelas, cómo surgieron,
claro,
dónde funcionaron. Claro.
El puente.
El ferrocarril, el puente, exactamente. De Victoria Montero, de Evita, Perón, que estuvieron acá.
Sí, señor, sí, señor.
Y un montón de acontecimientos, digamos, relevantes. Pero, yo te digo, o sea, por ahí es mucho más llevadero porque es algo que uno va conoce y uno que más o menos palpa.
Sí, sí,
después
sí.
El resto, mucho es imaginación, ponerte a vivir en retrospectiva, imaginarte. Lo bueno que tiene, que encontré por ahí referencia de viajeros, su mayoría extranjeros, que en esa época como las calles, digamos, no eran buenas, la circulación ya después de 1900 se hacía a través de vapores que estaban en nuestra ciudad, digamos, zarpaban, había varios al principal medio de movilidad,
bueno,
llegaban acá y describían a nuestra ciudad con su mirada, algunos más críticas que otras, pero es importante cómo describían nuestra sociedad, cómo decían que eran las principales características, lo cual me parece un rescate importante.
Perfecto. Perfecto. Bueno, la conversa está linda y podría seguir siendo mucho más apasionante, pero vamos a ponerle unos puntos suspensivos porque no va a ser la última vez. Y eso que me dijiste fuera de micrófono, mirá que no soy muy afín al hablar, pero me estás dando una lección y es muy interesante todo lo que me estás contando. Así que seguramente vamos a estrecharnos en otra charla de estas aquí en la noche. Mientras así tu agenda te lo permita también, sos un tipo de laburo. Así que doctor Héctor Montiel, te agradezco muchísimo este primer contacto, te agradezco el libro, obviamente, y bueno, el gran abrazo de siempre para vos y tu linda familia.
Ya, muchas gracias, déjame mandar saludos.
Sí, sí, si cómo no. Hacelo, si te van a llamar la atención.
Recomendada
Ajá.
a mi papá, a José, a mi mamá Mari, uh-huh, a mi suegro Juan Pucheta, a Mariel que me estuvo saludando, uh-huh, a Godó y a Irma, a toda la gente, bueno, que siempre me hace el aguante y me está ayudando. Y bueno, desde ya, muchas gracias, Mario, nos conocimos hace mucho.
Sí, señor, fuimos vecinos.
Exactamente, hace ese poquito vivíamos ahí nomás.
Sí, señor, enfrente no, casi.
Exactamente. Bueno, desde ya, muchas gracias, Mario, y bueno, saludos.